Bueno, Marcelo Pagani está en contacto con nosotros, secretario general de ACNER de la provincia de Entre Ríos. Se conoció esto del calendario, ya sabemos cuántos días van a ser el próximo año, y muchos habían dicho desde el sindicato que no había sido consensuado, ¿no?
Sí, además es interesante aprovecharlo a Marcelo. Uh-huh. En su rol de candidato,
¿no es cierto? También, claro.
En el marco de esta elección, uh-huh, del 4 de noviembre. Bueno, Marcelo, ¿cómo le va? Fabián, por aquí estamos con Alejandro.
Buenos días, Fabián, Alejandro y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicar.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo del calendario nuevo o por lo de la campaña? Donde usted quiera.
No, donde usted quiera, a disposición.
Bueno, se conoció, decía Alejandro recién, el calendario de educativo para el año próximo. ¿Qué visión sobre esto?
Bueno, primero que fue una definición que se refiere a lo que resolvió ayer el Consejo Federal de Educación, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, exactamente.
Establece como meta objetivo un piso de 190 días de clase, cuando bueno, en realidad la legislación vigente plantea 180, y que seguramente, por supuesto, tiene que ver con este año y medio y la complejidad de todo lo que hemos atravesado. Esa meta, nosotros en realidad no la objetaríamos en tanto y en cuanto se garanticen esas condiciones para los 190 días. Creo que ese es el punto. No se trata de que uno no esté de acuerdo en tener mayor cantidad de clases en función de todo lo que viene de lo acontecido. Ahora, tiene que estar dadas las condiciones, es una expresión de deseo, pero que luego cada jurisdicción, cada provincia, deberá plasmar esto, y para plasmarlo concretamente, en el caso de Entre Ríos, si no hay propuestas salariales que den cuenta del deterioro de nuestro salario durante el año 2020, fundamentalmente, que no hubo ninguna pauta salarial, si es cierto, valorando y reivindicamos producto de nuestra lucha la paritaria del 2021, es muy difícil que esto se pueda plasmar de esa manera. Por eso me parece que si hay una voluntad y una definición de 190 días, eso debe ir acompañada por parte del Estado con no solamente con propuestas salariales que den cuenta del deterioro que tiene nuestro bolsillo, sino también las cuestiones que venimos planteando respecto a las condiciones laborales en general.
Uh-huh. ¿Y en qué se está peor? ¿En el tema de la educación en general o también ediliciamente? ¿Cómo están los establecimientos en la provincia?
No se puede hacer una generalidad como ningún tema. Uh-huh. Nosotros sí venimos planteando desde antes de la pandemia cuestiones puntuales. De hecho, tenemos una comisión de infraestructura que funciona en el marco del Consejo General de Educación con representación de los sindicatos y de la patronal, y es en ese ámbito donde hemos denunciado las cuestiones más complejas, las más difíciles, casos emblemáticos como la Escuela Normal de Colón, que no se logra resolver, de años que no se toma una definición respecto a la construcción del edificio.
En 2005 creo que se había caído el techo, ¿no?, de esa escuela.
¿Cómo?
Que en el 2005 se había caído un parte del techo de esa escuela, recuerdo.
Exacto, cayó parte del techo de esa escuela, luego se estudió la estructura, un edificio que fue hecho durante la dictadura, y se comprobó que para ahorrar materiales se habían usado hierros que no eran del tamaño que debían ser. No pasó una desgracia en esa escuela de casualidad, fue la dirección de la escuela y junto con la cooperadora los que denunciaron la situación, y aportes de la cooperadora se contrataron inclusive personas capacitadas para estudiar la estructura, y se definió que había que, de hecho se demolió. Cuando uno entra a Colón, viniendo por ejemplo de Concepción por calle San Martín, va a ver que hay un enorme baldío de lo que era la escuela normal, que se tuvo que destruir porque esa escuela era de alto riesgo. Y no se ha resuelto el tema a la fecha. Por eso digo, hay cuestiones que nos pasan en cada departamento en este sentido. Luego, las cuestiones no tan graves como esta, que también planteamos permanentemente cuando tuvimos y empezamos este proceso de pandemia y de retorno a la presencialidad, una de las cuestiones que claramente había que hacer era la ventilación cruzada, y había, por ejemplo, ventanas en algunas escuelas que al romperse directamente se soldaban las persianas y no había posibilidad de esa ventilación. Y todas estas cuestiones son parte de las discusiones que que venimos llevando adelante, y valoramos esa comisión porque nos permite ahí poder trabajar.
Marcelo, bueno, ¿y cómo viene la mano con la campaña? ¿Ya estamos? ¿Quedan, qué, 2 semanas?
Bueno, sí, efectivamente, el 4 de noviembre vamos a tener elecciones en ACMER. Nosotros teníamos prórroga de mandato porque no se podían hacer elecciones en el contexto de pandemia. Una vez que el Ministerio de Trabajo nos habilitó, inmediatamente pusimos en funcionamiento los mecanismos estatutarios del sindicato y convocamos a Congreso, que convocó a las elecciones, y van a ser el 4 de noviembre. Esas elecciones para nosotros son históricas, estas son históricas, porque hemos logrado, luego de mucho trabajo, ¿no? Esto no es un trabajo de un día para el otro, un trabajo de años, de mucho diálogo, donde entendimos que las agrupaciones que formamos este frente tenemos mucho más coincidencias que diferencias. Y las diferencias, bienvenidas sean, porque nos potencian y nos enriquecen en los debates. Entendiendo dos cuestiones que son centrales: la unidad de los trabajadores es básico para dar las disputas que haya que dar, y vienen, ojalá nos equivoquemos, tiempos complejos, y necesitamos los mayores niveles de unidad en las acciones para defender los derechos conquistados y, por supuesto, avanzar por más derechos. Con estas premisas hemos constituido este frente. La verdad estamos muy contentos porque estamos siendo muy bien recibidos en toda la provincia, porque nuestros compañeros afiliados y afiliadas tienen un sindicato que donde la energía, el trabajo, esté focalizado justamente en estos ejes, ¿no? La defensa y la conquista de derechos, y no en estos internismos y estas cuestiones que lamentablemente supimos tener hace muchos años y que no ayudan a nada y deterioran inclusive hasta la herramienta de lucha que es nuestro sindicato.
Marcelo, hoy están en Concepción del Uruguay, van a dar una conferencia de prensa. ¿Cuál es la idea de ustedes?
No, estamos primero recorriendo escuelas y atendiendo a todos aquellos compañeros de prensa que nos planteen o nos pidan por charlar un ratito. Pero es esa la idea, ¿no? Charlar con la prensa, charlar en las escuelas, escuchar mucho a los compañeros. Nos estamos reencontrando en realidad en las escuelas luego de todo este proceso, porque está claro, y este departamento en ese sentido es modelo, el vínculo permanente de los dirigentes con los compañeros de las escuelas. Esto no se hace dejar una campaña, se hace siempre. Y hacía bastante que no nos veíamos, por eso una hora coincide que nos reencontramos, y también en un contexto de campaña electoral.
Bueno, y en esta campaña que usted decía, vienen recorriendo las escuelas, me imagino que son muchas las problemáticas que se van encontrando en cada uno de los lugares. ¿Cuáles son la mayor problemática que tiene hoy el docente después de la pandemia?
Y bueno, la cuestión salarial, por supuesto, es un tema clave, ¿no? A ver, un salario mínimo hoy en docente está 25.000 pesos abajo de lo que es una canasta, cuando en el 2013, en el 2012 supimos tener un salario que la equiparaba. Por lo tanto, esta es una cuestión que preocupa. Y luego, por supuesto, en el diálogo con los compañeros, la estabilidad laboral, las condiciones concursales, que en ese sentido tenemos buenas noticias para dar, porque hemos titularizado 60.000 horas cátedra de secundaria. En estos días saldrán los listados provisorios para poder titularizar y hacer pases y traslado en primaria, inicial y sus modalidades. Bueno, son la cuestión de la vivienda, que también estamos trabajando, porque hay un programa nacional desde el Ministerio de Vivienda de la Nación que articula directamente con los sindicatos, donde estamos trabajando también con líneas y posibilidades de vivienda. En fin, todas las cuestiones que históricamente a los trabajadores nos preocupan, nos ocupan, son los debates que nos damos, la verdad, en un nivel riquísimo en cada una de las escuelas que visitamos.
Y el otro tema, hablamos nosotros de los 190 días del ciclo electivo, que se aproxima para el 2022, pero no hablamos del final de este ciclo, que también fue noticia hace un par de días, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad nosotros no compartimos en ese sentido esta resolución. Primero que no hay como un no reconocimiento a lo que fue la tarea de la no presencialidad. Hay un enorme esfuerzo y trabajo de nuestras compañeras y compañeros que, además de sostener la conectividad con nuestros bolsillos y poner a disposición nuestros propios dispositivos, hizo un trabajo muy importante con aquellos alumnos inclusive que no tenían la posibilidad de conectarse, que fue visitarlos, estar cerca de ellos. Esa presencia de escuela estuvo claramente y fue por el enorme esfuerzo que hicimos los trabajadores. Por eso extender el calendario nos parece básicamente un mensaje de cara a ese enorme esfuerzo. Luego, 2 días más, está, digamos, no va a resolver la cuestión de fondo, sino que una estrategia que dé cuenta de la trayectoria escolar de cada alumno y donde lo tomó esa trayectoria escolar en el contexto de pandemia y con estrategias pedagógicas claras es que vamos a poder de alguna manera resolver lo que significó este año y medio de pandemia. Uh-huh.
El otro tema es la pregunta, sabía que algunos docentes seguían dando clase virtualmente, algunos porque son personal de riesgo, ¿cómo está esa situación? ¿Pudieron solucionar? ¿Hay algunos casos pendientes? ¿Cómo está esa situación?
Pues, a ver, hay docentes que expresaron voluntad aún siendo de riesgo de volver a la escuela, para eso un certificado médico que los habilitaba, en algunos casos esto ocurrió. Luego está vigente una resolución que lleva el número 156, está vigente y por lo tanto los docentes de riesgo hasta el 31 de diciembre continúan en dispensa, no es licencia, trabajando a distancia desde la casa.
¿Y cómo está la situación económica del docente? Porque ayer hubo una paritaria estatal que tiene que ver con los trabajadores, que también son trabajadores en algunos casos, ¿no?, de comedores, de los propios funcionamientos de la escuela, ¿no? ¿Cómo están ustedes en materia salarial? ¿En qué quedaron con el gobierno?
Bueno, nosotros tuvimos una paritaria este año, la firmamos el 23 de abril, son 55 puntos, los cuales nos quedan cobrar 10 más con los haberes de octubre y noviembre. Luego hemos presentado una nota formal exigiendo al presidente del Consejo la apertura de la paritaria salarial, porque de ninguna manera esa paritaria era anual, era una paritaria que daba cuenta de un tramo del año. Así que bueno, estamos esperando que esa convocatoria, entendemos que hay que seguir discutiendo salario durante el 2021, por lo que le decía al principio, hay un deterioro muy grande en salario, sobre todo a partir que en el año 2020 no hubo pauta salarial.
Claro, y ahora se encuentra con todo esto, ¿no? Bueno, Marcelo, así que hoy recorriendo las escuelas, ¿va a estar acompañado, va a ir solo? ¿Cómo será esa recorrida?
Bueno, compañeras y compañeros de la seccional Uruguay nos están acompañando y además está el compañero candidato a vocal en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina, que es de Villaguay, Luciano Medina, y la compañera Karina Vergara de Nogoyá, que es suplente a la Comisión Directiva Central. Por tanto, somos algunos compañeros y seguramente haremos equipos y recorreremos distintas escuelas.
¿Cómo se llama la lista entonces?
La lista se llama Marcha Blanca, la acción es el 4 de noviembre y por supuesto convocamos a todos los afiliados del sindicato que nos acompañen.
Muy bien, Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, seguiremos en contacto.
El agradecido y yo, que tengan muy buenos días.
Bueno, así estábamos hablando con Marcelo Pagani, secretario general de ACNER a nivel provincial. También hay elecciones el próximo 4 de noviembre y nosotros estábamos compartiendo esta entrevista también para conocer cuál es la postura que tiene ACNER con respecto a todos estos datos que se han conocido hace muy poco.